Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves, en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa de cada jueves, Tarde de Tertulia. El pasado 13 de marzo de 2013, el hasta entonces arzobispo de Buenos Aires en Argentina, de ascendencia italiana, Jorge Mariano Bergoglio, con el sobrenombre de Francisco I, fue designado como nuevo Papa de Roma, con 76 años de edad, en sustitución del dimisionario Joseph Ratzinger. Su nombramiento, que resultó de lo más inesperado, destaca especialmente por tres razones. Es el primer jesuita que llega a papa. Es el primer papa del continente americano y es el primero que se llama Francisco. A día de hoy, su llegada al pontificado aparentemente no ha hecho más que despertar simpatías de propios extraños. No solo ha sido admirado por católicos declarados, sino aún por la mayoría de periodistas y medios de comunicación que no escatiman adjetivos para presentarlo como un papa bondadoso, sencillo, humilde, muy humano y cercano a la gente. Incluso hay quienes lo califican de como un reformador que pretende dar un golpe de timón de gran calado al rumbo tradicionalista que hasta ahora venía llevando el Vaticano. Sorprende cuando menos la rapidez con la que se ha engalanado a este hombre, cuando ni tan siquiera ha tenido tiempo material de ocupar su cátedra papal. Da la impresión de que hay una cierta desesperación en la gente por encontrar algún referente, alguien en quien confiar en tiempos tan convulsos como los que vivimos. Pero al margen de las alabanzas, loas y baños de multitudes ya recibidos, la cuestión clave en este tema que todo cristiano que se precie de serlo debe plantearse es ¿de dónde proviene la enseñanza o doctrina del papado? ¿Tiene esta un origen y una base bíblica suficientemente firme? Quienes siguen a alguien que se dice ser el máximo representante de Dios en la tierra, el sumo pontífice, ¿lo hacen para serlo realmente, o porque así se les ha hecho creer? Ciertamente, las fumatas blancas o negras levantadas, para muchos a modo de divertimento, no pueden ocultar ni hacer desaparecer las innumerables crónicas que tiñen de oscuro el panorama de la mal llamada Santa Sede. La multitud de casos de pederastia, los entramados y entresijos financieros corruptos y las luchas intestinas de poder puestos en evidencia a través de las filtraciones del caso Batileaks, el terrible control y dominio de la curia romana ejercidos entre bastidores, o el acopio de patrimonio y bienes, así como la suntuosidad, opulencia y ostentación característicos del Vaticano desde siglos A, le dejan en muy mal lugar, aún más si cabe en la actual coyuntura económica, a pesar del marketing de austeridad promovido en estos días por la nueva figura papal. Por otro lado, no menos controvertido es el ejercicio de la autoridad papal y de la curia, por casi 1600 años, desde tiempos de León I, cuando éste reclamó para sí la supremacía en la Iglesia Universal o Católica. En todo este tiempo se han ido dictando multitud de dogmas y tradiciones contrarios a las propias Escrituras, en nombre de la única verdadera, santa, católica y apostólica Iglesia Romana. Llama poderosamente la atención cómo estos, a pesar de ir abiertamente en contra de la propia palabra de Dios, han ido calando y arraigándose con el paso del tiempo en culturas como las de los pueblos iberoamericanos, tradicionalmente católicos romanos, que, con el debido respeto, en general, adolecen de gran desconocimiento bíblico, ya sea motu propio, por pereza y no querer tomarse la molestia de investigar si lo que se enseña es cierto o no, o ya sea por ignorancia, al no haber tenido la posibilidad de recibir una educación adecuada. Entonces la consabida credulidad e ingenuidad hacen estragos. O incluso por temor, ese miedo fruto de la superstición y la superchería que deja a pueblos enteros anquilosados y que sigue impreso en los genes humanos por causa del pecado desde tiempos de Caín. Efectivamente, muchas personas con reminiscencias inconscientes del medievo venían tratando la Biblia prácticamente como un libro prohibido, o cuando menos de lectura inaccesible e incomprensible, solo apta para teólogos, eruditos y obispos acreditados para interpretarla. Tampoco como cristianos sinceros, al considerar las enseñanzas, dogmas y tradiciones transmitidos en la Iglesia cristiana, basta con decir aquello de «lo creo porque mis padres, mis abuelos y mis ancestros lo creían». Nacer en un hogar llamado cristiano no nos hace hijos de Dios, de la misma manera que nacer en un hospital no nos hace ser médicos o enfermeras. Hay que sacudirse el miedo a leer la Biblia, tomarla teniéndola como la tenemos a nuestro alcance, para contrastar y confrontar toda enseñanza de hombres. Por eso se le conoce con el nombre de canon o vara o regla de medir, porque solo a través de ella debemos conducir nuestra fe. Más bien, todos los cristianos debiéramos hacer como los creyentes de Berea, descritos en Hechos 17, mostrar diligencia y solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que se nos enseña es o no conforme a ellas. Solo así conoceremos la verdad, y solo la verdad nos libertará. Hoy, en Tarde de Tertulia, papas, dogmas y tradiciones frente a la Biblia.
Este no es mi hogar, tengo una morada celestial. Pronto marcharé, me viene a buscar. Esa es mi esperanza, es mi cantar. Volverás. si nunca más tendré que llorar. Volverás cada vez que de menos en tu reloj para regresar.
Este es David Garrido, que interpreta Volverás. David Garrido, precisamente uno de nuestros invitados en esta tarde a la tertulia, que ya lo anticipamos, está con nosotros aquí en el estudio. Y damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes que nos sintonizan fielmente cada semana. De nuevo damos gracias a Dios por poder estar a vuestro lado en una nueva edición, en esta nueva edición del programa vespertino de los jueves, tarde de tertulia. Estamos transmitiendo en directo, como sabéis, desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, en Barcelona, donde puedes escucharnos a través de internet en vozdevida.com o vozdevida.org, a través de la FM, en la frecuencia modulada, también en Radio Gospel Alicante. Saludamos a todos los oyentes de allá, de la zona del Levante, en España, y a través de Onda Paz en Cataluña, en Barcelona, Girona, Lleida, y también en diversas estaciones de radio que transmiten el programa en diferido, en el Vendrell, Tarragona, Maná Radio, en Radio Paz de Cartagena, Murcia, y en Berea FM de Salamanca, entre otras emisoras. Te invitamos, como cada semana, que participes en directo en el programa, si deseas. El teléfono es el 93-724-4223, 93-724-4223. Puedes comunicarte en directo con nuestro técnico, Eloy Lobato, que está ya en control. Y puedes seguirnos también a través de los perfiles en Facebook y Twitter. Son los perfiles de Tarde de Tertulia, que están disponibles en esas redes sociales para que puedas comentar, dar tu opinión, participar en la pregunta de la semana, que enseguida te vamos a hacer saber. Y también nos gustaría escuchar tus comentarios, tus sugerencias al programa. Si quieres algún tema que tratemos, pues también es bien recibido esa opinión, esa sugerencia que tú tengas. Ahora, pues te invitamos a acompañarnos. Son aproximadamente 120 minutos que vamos a estar ya con vosotros aquí en el programa, 90 minutos de tertulia con nuestros invitados y ya un poquito menos, porque hablo mucho. Y luego tendremos también a Mati Sánchez, que estará compartiéndonos la sección de Minutos Literarios, con una entrevista muy interesante a Mario Escobar, presentándonos su último libro, Los zapatos del predicador, una biografía o una reseña histórica sobre el movimiento pentecostal, especialmente en las iglesias de las Asambleas de Dios en España y en el mundo. Así que luego Mario Escobar nos va a estar compartiendo acerca de esa última novela que ha escrito. Y ahora en el programa, como ya habéis escuchado, tenemos el tema Papas, dogmas, tradiciones, todo ello confrontado con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Crees que la doctrina del papado tiene suficiente fundamento bíblico? Esa es la pregunta que te hacemos en esta semana. ¿Crees que la doctrina del papado tiene suficiente fundamento bíblico? Y como cada semana tenemos cuatro opciones posibles. A. Sí, sin lugar a dudas. B. Que lo tenga o no, no es importante. Lo que cuenta es lo que representa para mucha gente. C. No, en ninguna manera. Las escrituras no la respaldan. D. No conozco adecuadamente lo que la Biblia dice al respecto. Son cuatro opciones que te indicamos para que tú puedas participar. Recuerda, a través de nuestro perfil en Twitter, en Facebook, y también llamando al 93-724-4223. Y ya sin más demora, porque después, dentro de unos 15 minutos más o menos, tendremos al ex sacerdote católico Amaro Rodríguez, que va a estar con nosotros participando en una entrevista que tenemos aquí también en directo. Digo, sin más preámbulo, ya voy a dar paso a la presentación de nuestros invitados. Tenemos a Ricardo Sáenz. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa en esta tarde. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y a disfrutar hoy.
David Garrido, ya te hemos presentado, has cantado...
Sí, y que cante ahora, ¿no? Solo hablar, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, te hemos tenido en hilo melódico y ahora te tenemos...
En persona.
En persona. Y ahora presentamos a Ignacio Bember. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias por invitarme y decir ante todo que a todos nuestros amigos católicos que nos estén escuchando que intentaremos tocar este tema con el máximo respeto hacia ellos posible.
Naturalmente, con la palabra de Dios en la mano, con el respeto debido, y lo que es cierto es que es importante tener un corazón abierto a lo que dice la Escritura. Nosotros nos vamos a limitar a decir justamente eso, no vamos a zaherir ni mucho menos, ni a pretender aquí soliviantar a nadie. Ahora bien, es cierto que en ocasiones hay verdades que pueden incomodar a algunas personas, pero no hay más remedio que transmitirlas porque así hablamos la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar en esta tarde. Yo creo, precisamente, ya que citábamos la Biblia, la Escritura, qué mejor momento para citarla, para referirla en cuanto a este tema sobre quién está fundada la Iglesia. Yo creo que es una cuestión básica. A partir de aquí ya desarrollaremos aspectos históricos, aspectos también que tengan que ver con la doctrina, con la enseñanza, pero quisiera que viéramos en la propia Escritura lo que ella dice acerca de sobre quién está fundada la Iglesia. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, 19 al 21, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hechos 4, versículos 11 y 12 declara: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y citaré un tercer versículo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Por tanto, creo que a todas luces queda claro, Nacho, quién dice la palabra que es el fundamento de la Iglesia.
Fundamento y cabeza de la Iglesia, Jesucristo. Uh-huh. Jesucristo mismo nos presentó a la Iglesia como su esposa, y como esposo que es nuestro, él es la cabeza, no hay ninguna otra cabeza, ni visible ni invisible. Jesús, el Hijo de Dios.
¿Estás de acuerdo con lo que dice Nacho?
Sí, bastante. Sí, el único fundamento es Jesucristo y sobre él pues está la Iglesia. También hay otro versículo que habla del fundamento de los apóstoles, de sus doctrinas, pero bueno, fueron dadas directamente por Jesús a personas que lo vieron, que vivieron con él durante muchos años, ¿no? 3 años o por ahí. Entonces, aparte de eso, no hay otro fundamento. Uh-huh. Como por ejemplo la Iglesia Católica tiene tantos fundamentos, ¿no? Uh-huh.
Ricardo.
La palabra de Dios ha hablado, que calle el hombre. Uh-huh. Es decir, si la palabra habla, lo que digamos los demás es añadir sobre añadido. Se habla de que es el fundamento. Jesucristo es el fundamento, soporte y sostén. Jesucristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo y se nutre de él. Quien quiera otra cosa, pues tendrá otra cosa, pero no tendrá la Iglesia de Jesucristo. ¿Tendrá otra Iglesia? Yo no digo que no. ¿Tendrá otra religión? Yo no digo que no, y respeto, pero no la Iglesia de Jesucristo. Uh-huh. La Iglesia de Jesucristo se fundamenta solo y exclusivamente en Jesucristo.
Uh-huh. Vamos a dividir el programa en dos secciones, como el título indica: papas, dogmas y tradiciones frente a la Biblia. Hablaremos primero de los papas y luego nos centraremos en los dogmas y tradiciones en la siguiente parte del programa. Hay algo muy importante a destacar al hablar del papa, puesto que se considera a Pedro el primero de los papas, según dice la tradición católico-romana, según encontramos en el anuario pontificial. Ahora después haremos alguna reseña. Pero es curioso lo que dice el apóstol Pedro acerca de sí mismo cuando leemos en la Escritura. Cuando leemos, por ejemplo, en Hechos 10, versículo 26, alguien intentó adorar a Pedro y Pedro se levantó y dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. No permitió que se inclinaran delante de él. También vemos al apóstol Pablo que tiene que reprimir a Pedro, tiene que reprenderlo en una situación en la que Pedro pues no actuó adecuadamente,
estaba siendo hipócrita,
de manera fingida. Y leemos ahí en Gálatas 2, del 11 al 13, que cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, Pedro en absoluto era perfecto, ¿verdad? ¿Qué más podéis añadir de lo que dice la Escritura acerca del apóstol Pedro?
Hombre, Pedro en sus orígenes era un pieza. Y lo vemos siempre metido en fregados, en el primero que hablaba, el primero que... A mí me cae bien. El Pedro discípulo...
El temperamento, ¿no?, de Pedro. Pues,
sí, pescador, pues muchas cosas las sabemos porque él preguntaba, ¿no? Pero, y bueno, sí que cuando sabemos que era del círculo íntimo de Jesús, ¿no?, que estaba Pedro, Santiago y Jacobo, se los llevaba a orar, ¿no?, se los llevaba aquí y allá. Pero de eso a que sea el fundamento de la iglesia y que de ahí venga el Papa, bueno, está el versículo de la roca, ¿no? Que muchos, pues, bueno, los católicos lo interpretan así, que él era la roca y sobre él se fundamentaba la iglesia y tenía que haber un sucesor. No sé lo del sucesor donde está en el versículo, pero sí que lo dicen, ¿no? A mí Pedro me parece una persona normal, como nosotros, con mucha fe, con muchos errores, como nosotros, que vivió al lado de Jesús, vivió experiencias milagrosas durante ese tiempo que Jesús es en la tierra, que negó al Señor Jesús, que el Señor lo restauró, sí que le dijo que amase y pastorease a las ovejas, ¿no? Pero después conectar todo esto con el rollo este del papado y con esa sucesión y con la historia de papas que tenemos, no lo veo muy claro. No lo veo muy claro.
Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. No papa, no primado, no por encima.
Uno más.
Uno más. Y aunque a lo largo de la historia se ha querido suavizar un poco todo el tema este del primado, sobre todo a partir del siglo XX, se ha tratado de suavizar, porque es que chocaba frontalmente y porque el ataque al primado de Roma ha sido siempre fuerte, de Pedro. Es que es insostenible. Es decir, yo hay una cosa que me pregunto a nivel ya de escritura. Si Pedro es realmente el jefe de la iglesia, porque es lo que viene a ser el papa, jefe de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia, vicario de Cristo en la tierra, ¿por qué en el primer concilio, el de Jerusalén, no es el que preside? Es Jacobo, obispo de Jerusalén.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Es decir, y la historia es que tampoco lo respalda. Porque tú has hecho alusión al anuario pontifical, que por cierto ha sido reformado, extrayendo figuras papales, poniendo otras. Primero que ellos se pongan de acuerdo, que si tenemos que hacer una lista pontifical, que se pongan de acuerdo. Y lo digo por el tema este de la sucesión apostólica. Pedro, cuando se presenta a sí mismo, dice, yo apóstol de Jesucristo. Pero es lo que también dice Pablo, apóstol de Jesucristo.
De hecho, Pablo tiene mucho más peso en las Escrituras que Pedro. Y aunque él fue quizá pues el apóstol a los gentiles y Pedro fue a los judíos, ¿no? Pero doctrinalmente todo lo que nos ha llegado a nosotros, ¿de Pedro qué hay?
La mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo.
Claro.
Inclusive cuando Pablo se presenta delante de los que eran columnas, se cita tres como columnas, no se cita una sola columna.
Así es, sí.
Es decir, y ellos nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Es decir, no fue Pedro el que nos confirmó, el que nos dijo, sí, vosotros ya... No.
Pero yo creo que nace de un propósito de controlar la iglesia, ¿no? Pones un jefe ahí que todo depende de ahí y desde ahí se dictan todas las normas, se dictan todos los concilios, se dicta todo y ahí hay mucho más control, que es lo que a los hombres nos gusta, ¿no?
Y hay que entender una cosa con el tema de la palabra papa, porque no sé si se hará alusión a ella, pero si no ya la saco yo. Y es que hasta el siglo IV y desde el siglo IV... todos los obispos eran llamados papa. Todos, absolutamente todos eran papa. Lo que ocurre es que me parece que va a ser Celestino V el que dice que el título exclusivo de papa es para el papa de
Roma.
Para el obispo de Roma. Uh-huh. Es decir, y además, bueno, si después hacemos referencias a la historia de cómo se desarrolla el tema de la primacía de Roma frente al resto de episcopado, pues que es un proceso
lento,
lento, arduo y no sin espinas, sí, sí. Pues lo haremos. Pero que vamos, que Pedro, él se considera a sí mismo uno entre otros. Uh-huh.
Ricardo ha tocado dos temas que cuando yo me estaba preparando el programa estos días me han llamado la atención. El primer tema es cómo es que el Papa, o el Obispo de Roma, llega a ser el primero, ¿no? Cuando realmente la Iglesia nace en Jerusalén. Y el primero que dirigió el concilio, como has dicho, era el Obispo de Jerusalén. ¿Por qué desaparece el título del Obispo de Jerusalén y se traslada al Obispo de Roma cualquier título?
Porque el poder estaba en Roma, ¿no?
Ahí vamos, el poder. Uh-huh. Ya no hablamos de espiritualidad, hablamos de poder
la
humano.
La hegemonía política.
Y el otro tema que también ha tocado ha sido el de dónde está la sucesión de los demás apóstoles. Es decir, se sucedió a uno, pero un mismo papa, yo he encontrado, el primer papa Clemente, escribió una carta a los corintios, y en esta carta él mismo dice: y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas sobre el nombramiento del cargo de obispo, por cuya causa, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su servicio. Eran 12 apóstoles, 13 si contamos a Pablo. ¿Dónde están los otros 12? ¿Solo quedó uno? Aquí hay esa palabra que tú has dicho, poder. El poder es lo que llamó la atención a un solo hombre, a un grupo que lo rodeaba, y ese poder es el que ha llevado a este título, al Papa.
No podemos olvidar que cuando los primeros capítulos de los Hechos nos encontramos a los discípulos, a los apóstoles, teniendo que echar a suertes para escoger a otro que sucediera en el cargo, a Judas, el cual había caído en transgresión. ¿Y cómo se llega de 12 a 120? Al colegio cardenalicio. ¿Cómo se llega a eso? Es decir, ¿y los apóstoles quiénes son? ¿Los obispos o los cardenales? Claro, porque es que ahora hay aquí un complejo. Aquí hay una cosa que a mí me deja. Es decir, hasta aquí decían, no, la sucesión apostólica pasa a manos de los obispos. Ya no son 120. Uh-huh. Son los que haya. Hombre, en la Iglesia Católica.
Hombres y mujeres también, había en los 120, posiblemente.
Posiblemente. Y después, ahora ya solo pueden ser escogidos de entre los cardenales. El colegio cardenalicio, que además el cardenal era una bisagra y era un consejero del Papa que podía ser cualquiera. No tenía ni que estar ordenado. Uh-huh. Ahí había una serie de cosas que, bueno, la historia... Es interesante.
Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en estos días que se está hablando de la sucesión papal es que en las noticias han estado diciendo que cualquier persona católica bautizada podía ser elegida como papa. Eso dijeron en las noticias y varias veces. Y eso me llamó la atención. No porque pueda o no pueda ser, sino simplemente si se encierran el colegio cardenalicio a elegir, ¿cómo pueden saber si fuera hay alguien que el Espíritu Santo quiera que sea el Papa?
Matización. Varón, soltero y que esté...
Célibe.
Varón, soltero y que esté...
Célibe y célebre.
¿Cómo se dice? A pleno con el sacramento. Es decir, y si no es sacerdote, habría que ordenarle.
Vamos a hablar con Amaro Rodríguez. Él es precisamente... un ex sacerdote católico que va a estar compartiendo con nosotros en esta tarde. Amaro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Roy.
Bueno, muy brevemente, a modo de introducción, para que los oyentes te identifiquen, ¿cuánto tiempo estuviste como sacerdote católico y dónde estuviste ejerciendo?
Ejercí durante 5 años y luego fui como misionero a la Argentina. Uh-huh. Pero había tenido anteriormente ya algunas experiencias con evangélicos y allí en Buenos Aires tuve la experiencia de la conversión, ¿no? De uh-huh. abrazar el Evangelio.
Has escrito un libro que ha sido un libro que ha despertado mucho interés.
Me escucha muy poquito, ¿eh?
¿Me escuchas poco? ¿Me escuchas
muy, muy bajo, muy débil.
Bueno, te escuchamos bien a ti, tú puedes seguir hablando porque te escuchamos. El libro Condenado por Roma, Bendecido por Dios, un libro que ha dado mucho que hablar también, que es un libro muy interesante, que recomendamos a todos los oyentes, y ahora estás inmerso en un nuevo proyecto literario, en un nuevo libro que se llama Cristianismo, Biblia e Historia, ¿no es así, Amaro?
Sí, exactamente, sí.
¿De qué trata este libro?
Este libro, el contenido de este libro más bien es un análisis del dogma católico a la luz de la Biblia y de la historia, comparar a través del proceso histórico de los 20 siglos del cristianismo, comparar el dogma católico, las creencias, las costumbres, los acontecimientos importantes a la luz de la palabra de Dios y de la historia, ¿no?
Muy bien. Hemos visto el revuelo mediático que en estos días ha provocado el nombramiento del nuevo Papa, y según el Anuario Pontificio, Francisco I es el Papa número 266 de la Iglesia Católica Romana. Hoy estamos considerando precisamente sobre la doctrina del papado, Amaro. Me gustaría que nos hablaras, por favor, acerca de esa enseñanza fundamental de la ICR que trata sobre el primado de Pedro. ¿Cómo se sostiene bíblicamente la afirmación de que Pedro fue el primer Papa y en qué se basa ese desarrollo?
Claro, pues con todo respeto, porque debemos de ser respetuosos de otras posturas y opiniones, pero desde el punto de vista bíblico consideramos que es una tergiversación y una mala interpretación del texto bíblico. Es muy interesante que ni siquiera, analizando bien la enseñanza de la palabra de Dios, ni siquiera el mismo Pedro estuvo jamás convencido de que Jesús le establecía como el vicario, como su vicario, y mucho menos a sus sucesores, en absoluto, ¿no? Hay algunas pruebas bíblicas muy interesantes que demuestran claramente cómo es que Pedro no entendió eso. Entendemos que las palabras de tú eres Pedro y a ti, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el énfasis están en las palabras tú y a ti, un privilegio personal que Pedro tuvo de ser no el principal ni el único, sino el primero en abrir el reino de los cielos a los judíos en Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, y a los gentiles en el capítulo 10 en la casa de Cornelio. Y luego, en otras oportunidades, cuando, ahí mismo, enseguida de este episodio de Mateo 16, del 21 al 23, cuando él le confiesa como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un poco más adelante, Jesús mismo llega a llamarle Satanás, cuando le reconviene al Señor de que no vaya por el camino de la cruz.
Uh-huh. ¿Deja acaso vislumbrar la Escritura en algún momento que el resto de los apóstoles, incluido Pablo, reconocieran una autoridad especial en Pedro?
No, tampoco. Es muy interesante que los apóstoles estuvieron presentes cuando tiene lugar el episodio del capítulo 16 de Mateo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
sí,
que es lo que han interpretado arbitrariamente, ¿no? Y sobre esta interpretación han construido el edificio de la iglesia, toda su estructura, la Iglesia Católica Romana. Pero los mismos apóstoles, después de haber estado presentes en esta escena, tiene lugar el episodio cuando los hijos de Juan, Juan y Santiago,
sí,
le piden por medio de la madre los primeros puestos al Señor Jesús.
Uh-huh.
Y ellos mismos tienen también una discusión acerca de cuál sería el primero, lo cual nunca hubiera ocurrido si hubieran entendido que Jesús establecía a Pedro como su sucesor, como su vicario.
Uh-huh.
Y más todavía en el concilio, delante del concilio, el apóstol ciertamente le considera a Jesús como piedra y cabeza del ángulo. Y bueno, hay otras muchas oportunidades. El apóstol Pablo es muy interesante. Tiene lugar el incidente de Antioquía, cuando Pablo reprende públicamente Pedro, porque su conducta era digna, era de condenar, no estaba de acuerdo a la enseñanza, a la palabra de Dios. Uh-huh. Así es que ni Pedro mismo, ni los apóstoles, ni mucho menos Pablo, le consideraron jamás como el vicario o sucesor de Cristo y fundamento de su iglesia.
Amaro, a la luz de la historia, ¿cómo se ha ido valorando la doctrina del primado de Pedro? Por ejemplo, respecto a los testimonios de la patrística, las luchas recurrentes por el poder.
Exactamente. Es un proceso histórico que se fue formando. Es muy interesante que desde el punto de vista de la consideración de la historia de la Iglesia, en los primeros cuatro siglos no existía la doctrina del papado, de ninguna manera. Fue un proceso lento que llegó a culminar ya en el siglo IV aproximadamente, cuando ya la lucha por el poder, por la hegemonía del poder sobre toda la cristiandad, de los patriarcas de Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Roma, pues fue prevaleciendo la doctrina del obispo de Roma, que fue imponiéndose después de un largo proceso histórico de lucha por la autoridad total.
Uh-huh. Las luchas por el poder, como decías, cismas, papas, antipapas, la sucesión papal.
Sí, por supuesto.
La historia de los papas está llena de corrupción e inmoralidad, ¿no es así?
Indiscutiblemente, sí. La historia tiene páginas negras, oscuras, en contra de la situación de el dogma de el primado de Pedro, absolutamente. Hay cosas muy claras. Hubieron momentos históricos cuando las pretensiones de hegemonía de los papas, entre ellos destacan Inocencio III, Gregorio VII, Bonifacio VIII y León I el Grande, ellos lucharon por llegar a ser los primeros, por establecer su autoridad sobre toda la cristiandad. Y desde luego que la historia del papado tiene tristes y lamentables sucesos históricos de corrupción. Tenemos el algo que nos toca un poco a nosotros más como españoles, el caso del Papa Alejandro VI o Borgia, el Papa Borgia y varios otros que ni merece la pena mencionar, pero que son testimonios negativos y en contra y dejan muy mal parado y muy débil la actitud de poder llegar a creer que la Iglesia Católica es la única santa, católica, apostólica y romana. Es romana, pero las otras características la historia atestigua negativamente, que no lo tienen.
Incluso el tema de la infalibilidad papal, ¿no? La infalibilidad del Papa. Realmente, si es un hombre, ¿puede ser infalible?
Mira, desde mi punto de vista, yo considero que el dogma de la infalibilidad papal, que fue declarado en el año 1970 por Pío IX, fue el culmen o el clímax de las pretensiones hegemónicas del poder de los papas o del obispo de Roma, más bien. Y ha sido muy polémico, muy, muy polémico, a tal punto que un cardenal tuvo que tratar de explicar que el Papa era únicamente infalible cuando hablaba ex cátedra, pero que en otras ocasiones podía cometer errores y demás. Pero vamos, que es un tema muy muy cuestionable, muy muy difícil, muy que aún hasta el día de hoy hay autores que lo rechazan, que no lo aceptan,
sí.
Entre otros teólogos famosos de la talla de Hans Kunz, y que fue compañero en la Universidad de Tubinga del Papa Ratzinger, uh-huh. y tantos otros que cuestionan absolutamente la infalibilidad papal.
Uh-huh.
Nosotros creemos únicamente que es la Biblia, la palabra de Dios infalible, y la infalibilidad es algo que corresponde únicamente al mismo Dios, no a ningún hombre.
Bueno, hemos visto así de, con como si fuera, digamos, a vista de pájaro, un poco la lectura de la historia acerca de los papas. Hemos visto incluso que en ocasiones han habido tres papas a la vez, el papa de Aviñón, el papa Borgia, el papa en Roma, hasta cuatro, no sé cuántas veces ha habido papas.
En otras oportunidades han habido tres y en algunos momentos hasta cinco papas.
Hasta cinco.
Que se discutían y reclamaban, sí, la obediencia de toda la cristiandad.
Esto mucha gente lo desconoce, ¿verdad? Esto generalmente no se habla de ello.
No, no se habla porque la historia, los entre los entresijos, las cosas más, sí, específicas y privadas de la historia del catolicismo en general no se dan a conocer. Uh-huh. Se acepta por por la importancia que dan al principio de autoridad y consideran que hasta es un atrevimiento. Uh-huh. Cuestionar lo que les enseñan directamente, ¿no?
¿Y en qué se basa la Iglesia Católica Romana, Amaro, para afirmar que es la única Iglesia verdadera?
Pues mira, evidentemente no creemos de ninguna manera en... hay ciertas... ellos tienen un argumento que dicen que el Señor Jesús, al establecer la Iglesia, le confirió determinadas cualidades que se tenían que dar en ella y únicamente en ella para distinguirla de todas las demás iglesias que no son verdaderas. Y esas son una santa católica y apostólica. Una santa católica y apostólica. Estas son las cualidades esenciales o las notas de la Iglesia verdadera. En cuanto a la unidad, es absolutamente cuestionable porque es un tema que a través de la historia han habido escisiones, cismas, separaciones, el cisma de Occidente, el cisma de Oriente, el cautiverio de Aviñón y una serie de cosas que ponen muy, cuestionan mucho la unidad. La santidad es lo mismo, lo que te decía antes, sí. El gran reformador Martín Lutero, cuando fue enviado por el padre provincial a visitar a Roma, evidentemente se encontró con que había un clima de inmoralidad aún por parte de la misma curia, de los mismos cardenales, y cosas que son tan denigrantes que ni me gusta mencionar, pero la santidad es absolutamente cuestionable. Nosotros creemos que, por supuesto, Cristo, su fundador, es santo, es el autor de santidad. Y punto. La catolicidad significa que es general, que es universal, que es ecuménica, que también es absolutamente cuestionable. Y bueno, es, ¿qué te puedo decir? Es un tema que, uh-huh, merece ser estudiado en profundidad para darse cuenta de la verdad y, uh-huh, y de la realidad de todo esto que estamos, uh-huh, mencionando, ¿no?
Así es. Y bueno, finalmente, Amaro, porque ya el tiempo no nos da para más, pero me gustaría que nos hablaras sobre el tema del gobierno de la Iglesia. ¿Qué papel desempeña la curia romana? ¿Tiene el Papa siempre tiene la última palabra en todo o detrás hay poderes fácticos que lo están regiendo?
La curia romana... está compuesta por cardenales que manejan y que constituyen una verdadera maquinaria de gobierno que en realidad es la que rige los destinos de la Iglesia Católica, a tal punto o de tal manera que se ha dicho y se puede comprobar que aquellos papas que han tenido una buena intención de hacer una reforma de la Iglesia no duraron mucho y fueron eliminados, desaparecieron.
Como Juan Pablo I, ¿verdad?
El caso de el Papa Adriano VI, que cuando llegó al poder él dijo que una de las reformas primeras que tenía que hacer era precisamente la curia, y más cerca de en nuestros días el triste, lamentable episodio de el Papa Juan Pablo I, que duró 33 días como papa y él tenía ya decidido todo un proceso de estructuras a fondo del Banco del Vaticano de la Curia Vaticana y de en realidad de toda la Iglesia, y duró, y se puede comprobar. Ahí yo tengo un libro que de un periodista investigador inglés, David Chelow, que él comprobó y hizo un estudio a fondo, y juntamente con él otros libros de un sacerdote, Carlos Sanz de Ávila, que demuestran claramente que el caso de Juan Pablo I fue asesinado, fue eliminado, fue envenenado, haciéndole desaparecer para evitar el problema de una serie de cardenales y de personas que estaban implicadas en situaciones muy cuestionables del gobierno de la Iglesia. Y la Iglesia, evidentemente, pues ha sido la maquinaria de la Iglesia, ha sido en realidad la curia del Vaticano. Hans Kunz, que es un teólogo suizo muy reconocido, aceptado en el Concilio Vaticano II por Juan XXIII y demás, él afirma que uno de los motivos por los que puede haber renunciado el Papa Ratzinger o Benedicto XVI,
sí,
ha sido precisamente quizá por la impotencia, por verse impotente de ciertas reformas, aparte de todos los escándalos de pederastia y demás, de inmoralidad, y no poderlo llevar a cabo por el poder de la curia. Y tantas otras cosas podríamos hacer. Este mismo teólogo que te menciono, él dice que podemos tener un papado a la sombra, es decir, que el Papa emérito Benedicto XVI puede estar, continuar manejando los hilos del Vaticano aún a la sombra.
Interesante. Bueno, y por curiosidad, Tamaro, no sé qué futuro le auguras a este nuevo Papa, porque en principio es un Papa que está, bueno, se muestra muy cercano a la gente, es muy humano.
Sí. Evidentemente, desde luego, en la impresión que da este nuevo Papa Francisco es mucho más positiva que la del Papa anterior, ¿no? Que con todo respeto, pero era un Papa aferrado a las tradiciones y muy estructurado y muy impermeable a cualquier tipo de reforma.
Ver si lo dejan gobernar, posiblemente lo veremos, ¿no? Estará por ver, sí.
¿Hola?
No
te escucho.
¿No me escuchas, Amaro? ¿Ahora?
No, ahora sí.
Vale, pues no, digo que a ver si lo dejan gobernar. Digo, al Papa o la curia quiere hacer su trabajo.
Evidentemente él tiene aparentemente intenciones muy buenas,
sí,
y ciertas cualidades, y es mucho mucho más comunicador, se acerca más a la gente, inclusive ha tenido ya alguna reunión con los grandes representantes de otras diferentes religiones. Es interesante, vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Ya digo, yo creo personalmente que la curia, que la reforma de la Iglesia necesitaría, por supuesto, comenzar desde la curia.
Así es.
Y, lógicamente, un cambios fundamentales, que no van a suceder, porque se dice que Roma semper idem, Roma siempre la misma, va a cambiar cosas secundarias, pero en lo esencial no, empezando por el primado, como decíamos antes. Con todo nuestro respeto, ¿no?
Por supuesto. Amaro, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que nos has dedicado. Gracias por compartir. Y esperamos, cuando esté ese libro acabado, que nos lo digas para poder presentarlo también aquí en el programa.
Gracias, cómo no.
Un abrazo, Amaro. Un abrazo.
Saludos, un abrazo.
Hasta luego. ¿Qué os ha parecido la intervención de Amaro? Con alguna dificultad en el sonido, pero al parecer, no sé si tenía la radio puesta un poquito alta, no lo sé. Algún problema había, que había como una resonancia. ¿Qué os parece? Lo que nos ha compartido David.
A mí bien, me pareció un hombre con bastante bagaje en este tema. Y bueno, todo lo que ha dicho lo comparto.
A mí es que me parece muy interesante, porque a mí todos estos temas es que me parecen apasionantes.
¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque yo soy de los que creo que si el reloj profético de Dios está en Israel, el segundero pasa por Roma. Entonces, lo que pasa en Roma es interesante.
Y el minutero en la iglesia, ¿no?
Y el minutero en la iglesia.
Eso me cabe duda.
Eso es, vamos, lo que pasa es que cuando llegue la hora nosotros no estamos. A la hora en punto.
Se para el reloj ya.
Pero que es cierto, es decir, y hay cosas muy interesantes. Es decir, Benedicto XVI, ¿por qué renunció? Posiblemente porque no quería tomarse una sopa caliente. Porque las sopitas calientes hacen daño y después amaneces con el rosario y el Nuevo Testamento en la mano. Entonces, el papado en la sombra. Yo hay una pregunta que me he hecho desde el primer momento. Va a haber dos papas, uno emérito y otro reinante. ¿Quién de los dos es infalible?
Sí, esa pregunta está ahí.
Porque
en el aire.
Hasta aquí ellos no han sabido dar una respuesta. No, que pasa automáticamente al
otro. No, es que el otro no va a hablar, es cátedra, ¿no?
Bueno, vaya
a estar retirado ahí, yo imagino que
bueno,
poco va a decir.
Si todo lo es cátedra que habla, es como lo de los Reyes Magos, mejor que se calle.
La burrita, el burro.
En fin,
y la vaca.
Vale. Soslayamos temas.
Paréntesis.
Entonces. Lucha de poder. Es que el papado surge como lucha de poder. Queremos emular al mundo. Y uno de los principios que tienen que diferenciar a la iglesia es que tiene que ser diferente al mundo. Cuando tú le preguntabas sobre esto de por qué la iglesia se empeña, la iglesia no puede empeñarse, la iglesia católico-romana, la iglesia sí, la iglesia católico-romana no. No puede decir que es la única iglesia que tiene ni posee la verdad. Lo que pasa es que por eso se fundamentan en el poder temporal, la lucha es el poder temporal, las grandes reyertas ha sido por el poder temporal, sí. Y lo espiritual siempre ha estado en un segundo plano. Es decir, Amaro ha sido muy prudente, porque no ha querido comentar cosas como cuando un papa convirtió el Vaticano en un prostíbulo para sacerdotes y religiosos, por ejemplo.
Es interesante lo que dices de la lucha del que el papado surge de la lucha del poder. Me ha venido a la cabeza rápidamente cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y luego viene la época de los jueces y luego viene cuando quieren ser como las demás naciones y quieren un rey sobre sí y ponen a Saúl en contra de la voluntad de Dios. Es extraño que con este nuevo reino de Dios, Dios ponga un reino visible cuando él era el rey. O sea, teniendo a Jesucristo además ahora, ¿no? Y siendo todas
así
las cosas
es.
Diferentes.
Ahora
¿no?
hablaremos de Agustín de Hipona, que van por ahí los tiros. ¿Y Nacho?
A mí me ha llamado la atención de la entrevista esta al hermano Amaro, que lo último que ha dicho, ¿no? Del poder en la sombra, que el Ratzinger parece ser que...
Podría ejercer.
Podría seguir ejerciendo junto a la curia, porque ha dejado muy claro que es la curia la que realmente gobierna en el Vaticano.
Naturalmente.
Y que, por lo que parece ser, el papa este, segundo papa sonrisas, podríamos llamarlo, como Juan Pablo I, será, pues, una cosa a ver, simplemente...
Un escaparate, ¿no?
Sí, 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 para que la gente pueda decir, pues, qué majo, qué ideas tiene, qué humilde, va con una cruz de hierro en vez de una cruz de oro,
qué austero,
o de plata. Entonces, pues, ese será el que el pueblo católico verá, pero luego todos esos problemas de pederastia, batilix y etcétera, lo van a resolver, pues, entre el que se ha ido y los que han quedado en la curia.
Yo quiero hacer una puntualización sobre el tema este de la imagen del nuevo papa. Es decir, yo casi hubiera preferido un papa más distante. Y voy a explicar por qué. Porque yo veo algunas cosas que a mí me escaman. Es decir, o mejor dicho, no es que hubiera preferido. Creo que las cosas son como son y nada se escapa del control de Dios. Pero Dios dice que en la palabra que en los postreros días habrá quienes tengan apariencia de piedad pero que negarán la eficacia de esta. Es decir, será gente que además sea atrayente. Y el carácter del anticristo tiene que ser un carácter atrayente. Yo no voy a decir si el Papa de Roma será el anticristo. Es un anticristo desde el punto de vista en que se llama vicario de Cristo. El que ocupa el lugar de Cristo. Vicario, no nos olvidemos que significa el que ocupa el lugar de. Entonces está ejerciendo el lugar de. Entonces ahí ya tenemos un punto.
O le puede preparar el camino también, podría ser.
Pero evidentemente, y si atendemos a los últimos mensajes que tienen que ver con la globalización mundial que salieron de Juan Pablo II, aún de este de Ratzinger, ¿seguirá la misma línea de pedir un gobierno mundial?
Vamos a verlo.
Es que y claro, la figura, hay personas que dicen, no, cuando venga el anticristo, yo no sé si es que se imaginan que va a venir con cuernitos, con tridente y vestido de rojo como Halloween, ¿no? Uh-huh. Perdónenme que no. Será alguien muy atrayente y que hará que las cosas sean muy... Oye, mira.
Este papa ilusiona. La verdad es claro. Que esta semana estuve comiendo con un cura, y es un cura un poco evangélico, ¿no? Un poco extraño. Pero le pregunté, digo, ¿qué? ¿Y el papa nuevo qué? Y estaba ilusionadísimo, sí, pues, sí. Que cogió el autobús, sí, sí. Que llevará anillo.
Yo os digo,
que no sé qué.
Que
y
pagó es que, su residencia.
Que pagó su residencia y le están aplaudiendo sin hacer prácticamente nada, porque...
Si aún no se ha sentado, yo decía en la introducción, sí. No se ha sentado todavía en la cátedra.
Pero ya a la gente le gusta, a mí me gusta.
Sí, sí.
O sea, yo prefiero este papa que otro diferente. Pero por lo menos tiene señales de algo diferente, más, a ver luego cómo sigue, ¿no?
Pero más humano, ¿no? Como dije, más cercano a la gente, más...
Oye, pues más íntegro, oye, no sí. Sé... Por lo menos he leído, ¿no? Que decía a los argentinos, él es argentino, decía a los argentinos, no vengáis a verme, el dinero del viaje se lo dais a los pobres, ¿no? Ostras.
Son detalles,
pues
¿no?
Es un detalle y dices, ostras, pues vaya argumento, ¿no?
Esperemos que no le pase como Juan Pablo I, que el hombre se lo sacaron de encima.
Es alguna de las opciones que tiene, una de dos.
Sin embargo, este hombre es valiente, formar. Porque si es así... No ha ido en el papamóvil que está protegido, ha ido en un descapotable, no, o sea que sí.
A Juan Pablo I tampoco lo mataron en el papamóvil, murió en su cama,
ya.
En su cama.
Bueno, entonces... el suelo, no sabemos. Lo que sí que, a lo que yo voy, y para mí es lo que tenemos que estar, tenemos que tener mucho cuidado porque... si estamos en tiempos finales y creemos eso, otra cosa es que no lo creamos, pero si lo creemos, tenemos que ver gente que tiene apariencia, que parece que da frutos, que parece que tiene un mensaje, pero después hay que ver los resultados desde otro plano de vista, porque la reforma no se trata de reformar la curia. Si es que el problema no es la curia viene por la doctrina que la sostiene. Pero lo que hay que reformar es la doctrina.
Pero si tú fueras el papa elegido, ¿qué harías?
Si yo fuera el papa elegido...
Ponte, imaginando mucho, ¿qué harías?
Imaginando, salir corriendo.
Ya, pero aparte de eso.
Salir corriendo. Yo te digo una cosa, sinceramente.
A mí me pondrían.
Sinceramente, si la curia ha puesto a este papa, yo creo que la iglesia necesitaba un gran lavado de cara. Esto es una, para mí, hablo a opinión personal, con todo respeto para todo el mundo, pero para mí esto es una gran operación de marketing.
Sí.
Una inmensa operación de marketing que se ha orquestado desde el Vaticano. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que las cosas, pensemos por un momento, a ser el primer papa americano, no es casualidad. Tenemos ahí ahora la Olimpiada en Brasil, tenemos el Mundial de Fútbol, tenemos el Encuentro de las Juventudes, todo eso en Latinoamérica. Tenemos a un papa que es jesuita, no es casualidad, jesuita, ahora hablaremos si no da tiempo, un movimiento dentro del seno de la Iglesia Católica, pues muy metido en el tema de la formación, de la educación, metido en estamentos muy poderosos. Vamos a ver, si vamos rascando un poquito ahí, vemos que si la curia ha nombrado a ese papa no es porque ha salido los votos y fumata blanca porque mira casualmente, ¿no?
¿No es el Espíritu Santo el que les ayuda?
Eso está claro, eso está claro.
Con Juan Pablo I se equivocó.
Bueno, hablemos, si quieres indicar algo más, Ricardo.
Es que no nos cerremos a lo externo. Que la cosa es más seria de lo que parece. Y pensemos una cosa, si realmente hubieran querido reformas, las reformas llevan tiempo. Y este hombre, mire, por edad, el tiempo no le sobra, está escaso. Había otros candidatos, como el de Filipinas, que tendrían, sí, por lo menos en principio, como más tiempo.
Con 60 años, 60 y pocos, seguramente.
Pues inmaduro,
no, el de Filipinas no llegaba ni a los 60,
bueno.
50 y tantos.
Está la adolescencia, saliendo de la adolescencia.
Lo que pasa es que Juan Pablo II le salió un poco incómodo que les durara tanto. Le salió un poco incómodo. Entonces, prefieren ir cambiando un poco más a menudo.
Yo también he leído eso, que cogen un jefe un poco ya cercano a la vejez para
por
que
si acaso.
Dure poco y por puedan si ser ellos también, ¿no?
Bueno, antes de hacer una pausa musical, quisiera reseñar que hemos hablado de qué explicación encontramos si Jesús habló de un reino, de su reino, qué sentido tiene de implementar un reino humano, ¿no? El reino de Dios con una institución humana. ¿Se puede identificar el reino de Dios con una institución humana? Es decir, ¿es la Iglesia una institución humana o es la Iglesia una institución divina?
Es divina, pero el Vaticano en sí es humano.
Claro, ahí está la
cuestión. Como un Estado, ¿no?
Porque Agustín de Hipona hizo unas declaraciones, sabéis que Agustín de Hipona se considera, o San Agustín, como algunos lo llaman, uno de los padres de la Iglesia, y él pone las bases teóricas de la doctrina del papado al declarar que el reino de Dios se manifestaba en la tierra por medio de la Iglesia católica. O sea, el reino de Dios era manifestado a través de la Iglesia católica. El reino secular, decía él, debía servir a la Iglesia y apoyarla. Claro, él está mezclando aquí lo que nosotros entendemos como evangélicos, que tiene que ver con la parusía, ¿no? Cuando el Señor regrese, que el reino milenial de Cristo, ¿no? Y está mezclándolo con el reino del gobierno humano actual, ¿no? Yo creo que eso no, como el aceite con el agua, eso no casa, ¿verdad, Ricardo?
A ver, miren, los experimentos ya han sido hechos casi todos. Y una de las cosas que ha sido comprobada a lo largo de la historia es que cuando Iglesia se ha metido en temas
políticos,
de política, de gobierno, y ha sido un fracaso. Y ha sido daño para la Iglesia. La Iglesia es el reino de Dios, y es un reino humano en el sentido de que está hecha para hombres, y que los hombres están ahí. En la parte divina no se equivoca, y en la parte humana se equivocará siempre, porque los humanos estamos llamados a equivocar, porque no hay ninguno que hables cátedra. No vemos. ¿Habéis alguno? Yo no. Yo me equivoco mucho. Entonces, pero que lo que no podemos es mezclar churras con merinas. Tenemos que dejar que lo secular sea lo secular. Que llegará el momento, y es cierto, Israel era un reino de sacerdotes. Sí, pero cuidado. Israel, la Iglesia, nosotros como Iglesia sabemos que el único rey que tenemos y el único que reconocemos es Jesús. Ni más ni más menos. Y una de las cosas, que es una de las cosas que también, fijaros, este Francisco sí que lo ha resaltado. Sí que lo ha dicho. De alguna manera, ¿no? Y es que ha reforzado quizá la enseñanza de Jesús. El que quiera ser mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo. Uh-huh. Es decir, que es lo contrario a lo que han hecho los papas. Es decir, han querido ser señores. Tenemos ahí el caso de ese Julio II, que además era un papa que le encantaba ser guerrero y salir a batallar. El poder de la Iglesia está en el servicio.
Ahora hablaré de León I, de cómo se quitó de encima a aquellos que estaban, bueno, que practicaban herejías. Hablaremos de cómo combatió el arrianismo, cómo León I combatió también el pelagianismo y herejías de aquel tiempo, pues a golpe de espada.
La Inquisición.
A posteriori la Inquisición, naturalmente. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
Esto es lo que quería compartir. Jesús dijo, lo dijo, que su reino no era de aquí, entonces un reino aquí está contradiciendo las palabras de Jesús. Uh-huh. Aparte de esto, Jesús también dijo en las Bienaventuranzas, el sermón tan conocido tanto por nosotros como por católicos, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu veo pocos en el Vaticano. Y también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A pocos veo perseguidos por la justicia en el Vaticano. Entonces, el reino de los cielos y el Vaticano poco tienen en común.
Recientemente dieron un documental en un canal autonómico aquí en Cataluña, no sé si fue en TV3, si no me equivoco, donde hablaban de algunas iglesias evangélicas, un poco es extravagantes, ¿no? Un poco.
Sí, de Estados Unidos, sí.
De Estados Unidos, sí. No sé si lo visteis. Y bueno, y el tema era el negocio y la fe o algo así. No sé si era. Ya nos tienen acostumbrados a estos temas, ¿no? Y bueno, pusieron un perfil en Facebook y ahí yo dirigí una pequeña reseña al programa donde decía: no olviden ustedes de que el mayor negocio no se encuentra en Estados Unidos, de la Iglesia, se encuentra en el Vaticano. Se encuentra en el Vaticano. Tienen su propio banco, tienen su buen patrimonio a nivel mundial. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que teniendo la vista no quiere ver, muchas veces.
Yo hay una cosa que sí que y me viene bien, aunque estamos hablando de Roma y de los papas, porque es quizá lo que toca, ¿no? Pero no nos olvidemos nosotros de hacer también una autocrítica, es decir, A mí de nada me sirve juzgar la figura del Papa de Roma si yo en mi congregación quiero ser el Papa de la congregación, es decir...
Es que a ver los ailos, ¿eh?
Claro, es decir, aquí no se trata tampoco de un quítate tú que me pongo yo. Se trata de que entendamos el principio del reino de Dios. El que quiera ser mayor, que sea el que sirva. Tú quieres... el primado viene por la toalla y la palancana. Y a lavar pies.
Y Jesús vino a reinar en los corazones. Él no vino a reinar con el fin de poner hegemonía y dominio y sometimiento a la gente, ¿no? A todo lo contrario. Venía a reinar por amor.
Y una cosa, entendamos esto, porque sí que la ICR, la Iglesia Católica Romana, lo ha encerrado muy bien. Es que es de obligada creencia para ser católico. Es decir, cuando hablemos de dogmas, entendamos que los dogmas no son optativos. Es decir, Hans Kuhn ya no es recibido en el Vaticano porque cuestiona el dogma católico.
Pero hay muchos católicos que cuestionan muchos dogmas.
Porque no son católicos.
Ya, pero para el número sirve.
Porque,
si estás bautizado, eres
porque
católico.
Además, es una cosa, es una de las cosas que tiene asociada es comunión automática y reservada al sumo pontífice. El negar cualquiera de los dogmas que son verdades establecidas por la Iglesia Católica Romana. Si tú no las confiesas, proclamas y crees, automáticamente estás fuera del seno de la Iglesia. Hagas lo que
bueno,
hagas.
Pero mientras no te des de baja, y para darse de baja de la Iglesia Católica es muy difícil, ¿eh? Sí. Es prácticamente imposible.
Más
¿no?
que de Movistar.
Lo han intentado mucha gente y no han podido darse de baja. O sea que...
Y no admiten portabilidad.
Y luego, cuentan 36 millones de católicos en España cuando vamos a misa.
Este cura me decía, me viene la gente a misa y yo me pregunto, ¿a qué vienen? Se viene una pareja de jóvenes a casarse, le digo, no os caséis, os vais a divorciar. Y el cura estaba quemado porque la gente va por tradición totalmente,
ya,
¿no?
Es.
Y él está despertando una espiritualidad a conocer realmente al Señor Jesús, ¿no? Y ve cuánto hay ahí de tradición, de religiosidad, de, y le duele bastante. Y está en constante conflicto, la verdad.
Bueno, ese conflicto es bueno. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de papas, dogmas y tradiciones frente a la Biblia, aquí en Tarde de Tertulia. Volvemos en unos instantes. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223, 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia. Comparte con nosotros.
Yeah.
Muy bien, seguimos aquí con todos vosotros en Tarde de Tertulia. La pregunta de esta semana es: ¿crees que la doctrina del papado tiene suficiente fundamento bíblico? Cuatro respuestas damos para que puedas opinar. A. Sí, sin lugar a dudas. B. Que lo tenga o no, no es importante. Lo que cuenta es lo que representa para mucha gente. C. No, en ninguna manera. Las escrituras no la respaldan. Y D. No conozco adecuadamente lo que la Biblia dice al respecto. Pedimos solamente que des tu opinión, sinceramente. No hace falta más. Si quieres llamarnos, pues recuerda el teléfono 93-724-4223. Estamos aquí en directo con todos vosotros. 93-724-4223. También puedes hacer tu reseña en el perfil de Facebook, Tarde de Tertulia, o bien en Twitter. También tenemos ahí un perfil abierto. Estamos ya cerrando el capítulo de papas porque nos tenemos que meter en dogmas y tradiciones. Podríamos estar hablando mucho más. Quisiera solamente reseñar algo que es importante. Fijaros que son temas muy controvertidos, que generalmente no se tratan abiertamente. Hay algunos libros críticos con el tema del papado que podemos encontrar. Hay uno escrito por los milenarios, no sé si lo habéis leído, este que es que son unos cardenales, bueno, gente poderosa que estuvo en el Vaticano, de hecho están dentro del Vaticano, pero que están totalmente al margen de la curia y demás, y han escrito algún libro muy interesante que se llama así, Los Milenarios, porque son varios cardenales, no se identifican con el nombre. Y es un bestseller, es un libro que se ha vendido mucho, lo tengo aquí en la biblioteca, que habla de todos los entramados y entresijos que hay dentro, ¿verdad? Y muestran su disconformidad.
Y por si a alguien le interesa, hay una serie de vídeos en YouTube de los que se llaman los sedevacantistas. Uh-huh. Y hay algunas cosas muy, muy interesantes.
¿Cómo? ¿Ede?
Sedevacantistas.
Ah, sedevacantistas, vale.
Aquellos que defienden que hasta el día de hoy la sede está vacante, claro. Sede vacante. Porque todos los que han venido desde Pío XII han sido antipapas.
Bueno, pues bien, interesante. Dejamos las dos reseñas, los milenarios y los sedevacantistas. Pues además de esto, decía, el tema del pontificado católico tiene, pues en buena medida, un origen pagano. Hemos hablado de mezclar el reino de Dios con el reino de los hombres, ¿verdad? El gobierno de los hombres con el gobierno de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿en qué medida la creencia de que Pedro fue el primer papa, si no tiene base histórica, que no la tiene, ni tiene base bíblica? Base histórica, ya ves tú, hasta el siglo IV no se comenzó León I, o siglo V, fue León I el que se autonombró como él mismo el supremo representante de la Iglesia, él mismo fue el primero que adquirió ese título, ¿eh? Fue el primero que se lo reconoció como tal, aunque luego posteriormente quizá ha habido otros, pero fue León I. Si históricamente no hay una base, si bíblicamente, por supuesto, no existe, no nos queda más que la cuestión de la leyenda. ¿Hasta qué punto no es una leyenda, no? No es un mito. La creencia en el papado, en toda esta enseñanza. ¿Qué opináis de esta cuestión? Podría ser, ¿no?
Vamos a ver. Es que la Iglesia Católica se alimenta de muchas leyendas. Es decir, es que si quieres encontrar novela religiosa, tienes que leer lo que dice mucho la Iglesia Católica.
Los libros apócrifos, por ejemplo.
Y ya no solo los libros apócrifos, es decir, ¿dónde se basan y dónde biografías de santos?
Sí, tradiciones.
Por ejemplo, uh-huh. O sus tradiciones. Uh-huh. Y el papado no escapa a todo esto. El papado tienen que buscarle una explicación histórica para que a ellos les secunde y les soporte el peso de la Iglesia. Es decir, ellos no han tenido inconveniente en permitir que la Biblia sea menoscabada. No han tenido ese inconveniente. Sin embargo, que no les toquen la sede de Pedro. ¿Por qué? Porque si la Biblia se cae, siempre les queda el magisterio. Uh-huh. Pero si se les cae el magisterio, se les acabó todo el negocio.
Son las tres fuentes de autoridad que tiene la doctrina católica. Es el magisterio, es el papa... Y es, bueno, dicen la Biblia, pero la Biblia siempre va a la cola, ¿no?
Yo creo que más que perdón, Ricardo, has acabado. Sí, no, sí. Yo creo que más que leyenda es el afán de poder que todos llevamos dentro. O sea, controlar todo lo que está creciendo. Al principio eran perseguidos, imagino que ahí nadie quería ser el jefe. Uh-huh. Pero cuando ya con Constantino tal y cual la cosa empieza a legalizarse y empieza a tener influencia política, Ahí ya hay poder, dinero, fama. Hay muchas cosas que a la carne nuestra, nos conocemos, nos gustan. Entonces, el intentar controlar, porque si no prohibían leer la palabra a los laicos, ¿no? Porque no se les fuera de control. El tú controlar la interpretación de la Biblia, el tú controlar quién es obispo, quién es cura, quién es tal, el tú controlar todo, eso es muy humano. Y eso nace de la naturaleza humana. Entonces, cuando se pierde ya la conexión con el Espíritu Santo, cuando se pierde ya el querer obedecer a Dios por encima de todo y emular de alguna manera a tu maestro, que fue Jesucristo, en todo, pues ahí empieza ya la carne a tomar su sentido y se pierde la sustancia y se queda la cáscara. Y esa cáscara empieza a engordar y pues sectas, iglesias evangélicas, pues más allá que para acá. Y en todos los sentidos, pues la Iglesia Católica Romana, con toda su historia, pues hasta dónde ha llegado, ¿no? Pero es por el afán de poder y por la naturaleza humana. Cuando tú te separas del Señor y de la fuente de vida que es la palabra y el Espíritu Santo y esa relación diaria con Dios, lo que te queda es la carne y inventarte cosas para controlar al otro.
Tú has citado a Constantino y hay cosas que la gente parece que ignora, y es que Constantino no estaba convertido. Fue un hereje que dio soporte a la Iglesia porque le convenía a la Iglesia.
Y a él, imagino.
No, que le convenía a la Iglesia a él.
Claro.
Porque además, él controlaba la Iglesia. Es decir, hasta, me parece que es hasta el Concilio Vaticano I, que fue en el 1800 y pico, los emperadores tenían potestad para nombrar obispos. Y recientemente fue Juan Carlos I de España que renunció al derecho de elegir tres obispos. Tenía la corona española tenía el derecho de elegir tres obispos. Y él renunció...
Por el Espíritu Santo también, ¿no?
Sí. Amén. Venga. Bueno. Entonces, pero entendamos esto. Es decir, siempre tenemos que entender una cosa, y es que la religión, la fe, más que la religión, la fe mueve las conciencias. Y al gobierno secular le interesa tener todas las conciencias sujetas. Y si para eso tengo que hacer concesiones, pero yo me buscaré un líder, yo pondré mi líder al cual yo controlo.
Pero no olvidemos que la conciencia no es una guía infalible. La conciencia es flexible. Y lo que único que es infalible es la palabra de Dios. Eso está clarísimo. Si nos salimos de ella, Nacho, ¿a dónde vamos?
No vamos a ningún sitio, como le ha pasado a la Iglesia Católica. Yo quiero insistir en el tema de Constantino. Yo soy más de ciencias que de letras, por lo tanto de historia sé poco, lo que he oído y lo poco que he estudiado porque no me gustaba, pero por lo que me han llegado a mis oídos, desconocía el tema de que Constantino no fuera creyente, lo desconocía, gracias por dármelo a conocer.
Bautizado en el lecho de muerte.
Entonces, pero una cosa está clara, a partir de Constantino, por lo que yo conozco, la conversión del Imperio Romano fue casi automática. Es decir, todo pueblo, toda población de el Imperio Romano se convirtió al cristianismo por decreto de Constantino.
Sí.
Según tengo entendido. Eso es correcto. Y por lo tanto, todo dios y diosa del Imperio Romano fue convertido a virgen, santa o santo de la Iglesia Católica. Sí. Eso es lo que quería dejar claro, ¿no?
Sí.
La historia, lo poco que yo conozco, es esto.
Sí.
Y si Ricardo lo corrobora, que conoce más que yo, me gustaría que quedara...
Nuevamente quedan en evidencia las conexiones entre paganismo y un cristianismo oficial, ¿no?, en el que se vio en este tiempo.
Esto es lo que es hilando a lo que tú preguntabas al principio, ¿no? ¿En qué medida es que la Iglesia católico romana se ha sustentado desde el punto de vista en que salía el poder secular y tiene que beber del poder secular, se tiene que alimentar de las fábulas, porque hay un principio, y es que por imposición nadie se convierte. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel de que Constantino da el decreto de que todos tienen que convertirse, ¿por qué la gente viene en masa? Porque es que no pueden acceder a un cargo público si no son cristianos. No pueden tener un trabajo si no son cristianos. Entonces, la gente no es que se convierta, es que engrosa el número y las listas. De tal. Si para eso tengo que ir a... ¿Y qué es lo que se va incluyendo? Pues toda mi devoción que yo tenía la voy... Que además tiene un nombre, los católicos le daban la cristianización.
cristianización, nada. Estaban poniendo demonios en las iglesias. Y más, más y más menos.
Para cerrar, como digo, el tema de los papas ya, no olvidemos, respecto a León I, que fue obispo de Roma en el siglo V, era un defensor de la ortodoxia católica y fue el mediador entre Atila, Atila el rey de los hunos, Atila el Terrible, para que éste no saqueara nuevamente Roma. Imaginémonos el escenario, la civilización romana derrumbándose, el emperador por piernas, salió de allí, queda el obispo de Roma solo frente a los bárbaros. Y hace de mediador, de tal manera que tiene éxito en esa mediación, porque al parecer, según dicen algunos historiadores, todavía hay que también valorarlo, pero bueno, dicen que impresionó con los cánticos cristianos, o no sé si eran gregorianos, o no sé. El caso es que quedó conmovido a Atila, el oro le conmovió, yo imagino que le entregaron el oro que tenían, y se marchó a Atila sin saquear nuevamente Roma, y quedó allí el obispo de Roma como el sumo pontífex, es decir, era el Augusto, el César, en ese momento tomó un poder, una hegemonía también, a partir de León I, insisto, un protagonismo crucial con ese último, quedó ante el pueblo como el último reducto defensor del salvajismo de los bárbaros, ¿no? Y el defensor de la civilización romana, y a partir de entonces como que fue cobrando ese protagonismo el obispo de Roma, papa de Roma. Que en absoluto, tanto Alejandría como Constantinopla reconocieron, ¿no? Que León I él mismo se autoproclamó como el representante de la Iglesia Católica, y el resto de confesiones cristianas pues lo rechazaron hasta el día de hoy. La Iglesia Ortodoxa no reconoce al Papa de Roma.
¿Eh? ¿Qué título se dio?
Él se dio a sí mismo
Pontífex.
Sumus Pontífex. Pontífice Máximo.
Ese no es Jesucristo.
En absoluto. El Papa no le corresponde ese título.
Ese no es Jesucristo.
Sí, pero bueno, yo creo que lo hizo por digamos,
el que hace de
título, sí, el César. El César era llamado también el sumo pontífice en ese escenario. Bien, pues vamos a tener que pasar de capítulo. A ver, hemos citado algunas cosas. La Biblia nos dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Ahí lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Romanos 8:35 también nos dice que Jesús es el que está intercede por nosotros. Nadie más intercede que Jesús abiertamente delante del Padre. Y luego Jesús también dijo: no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque no es vuestro Padre es uno y Él está en los cielos. Eso es también una cuestión importante.
Es un choque importante, porque
sí.
Como los mormones que ponen el otro evangelio de Jesús, ¿no? Cuando Pablo dijo: no creéis otro evangelio. Si vas a hacer una secta, hazla bien, ¿no? No, pero en vez de llamarte papa o padre, llámate de otra manera, ¿no? Que es que la Biblia lo pone claramente.
Me gustaría haber hablado un poquito más sobre los jesuitas. No podemos abundar mucho más. ¿Puedes darnos alguna reseña, Ricardo, rápidamente, de sus características más conocidas?
Se ha dicho, su fuerte énfasis es en la educación. Ellos, además, surgen como los grandes defensores del papado. Es decir, la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, que fue herido, no pudo combatir, su vocación era de soldado, entonces funda la Compañía de Jesús.
Era un español, un bilbaíno, ¿eh?
Sí. Y entonces, además de los que iniciaron con él la Compañía de Jesús, no quedó ninguno. Y después sí que ya consiguió que Francisco Javier fuera misionero y tal. Pero su énfasis era defender el papado. Entonces, es curioso porque se levanta y la Compañía de Jesús tiene una gran importancia para el mundo evangélico, porque es la gran perseguidora del protestantismo y a día de hoy sigue siendo la gran perseguidora de la Reforma.
Sí, bueno, el movimiento de la contrarreforma en el siglo XVI se originó con los jesuitas.
Con los jesuitas.
Y este papa es jesuita.
Este papa es jesuita, pues. Sí, y se llama Francisco. No Francisco I, ¿eh? No es Francisco,
sí, Francisco
I, es Francisco Secas. Ni Francisco Lobato tampoco.
Paco, hombre, Paco, el Papa Paco.
Bueno, yo me vais a permitir, yo pensé, digo, el Papa Curro, por eso todo el mundo le sigue, porque todos buscan a Curro.
Bueno, buscan el Curro, ¿no?
Buscan el Curro. Bueno, entonces, los jesuitas tienen unas características muy particulares, y sobre todo en Latinoamérica. Cuando tú veías una misa, son muy sincretistas, tantos caras. Tienen un fuerte énfasis en la doctrina católico-romana, pero al mismo tiempo se casan con todo el mundo.
también los grupos ecumenistas salen de los jesuitas, porque es su manera de infiltrarse en los demás grupos y tratar de, desde dentro,
manejar los hilos.
Lo de la teología de la liberación tiene algo
la teología de la liberación no es estrictamente de los jesuitas, pero los jesuitas fueron, sobre todo en Latinoamérica, unos grandes defensores. Este papa, cuando era provincial, fue encomendado por Juan Pablo II para erradicar el marxismo dentro de los jesuitas y la teología de la liberación, porque había algunos exaltados. Y entonces eso le crió también al Jorge Mario este problemas después, cuando dejó de ser provincial.
Bergoglio.
El Bergoglio fue prácticamente desterrado a Córdoba como director espiritual y tal, y de ahí le tuvo que rescatar Juan Pablo II haciéndole obispo auxiliar, porque no le dejaban ni predicar. Entonces sí,
tuvo sus problemas. El tiempo se nos acaba. Tenemos que hablar de los dogmas y lo vamos a hacer de un plumazo. No sé si tenéis alguna descripción de lo que es un dogma. Según el Catecismo Católico Romano, el magisterio, en el apartado 88, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga, subrayo eso, al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. Y muchas veces vemos que esos dogmas son contrarios a la palabra de Dios, a la Biblia. Es decir, se están equiparando a la propia palabra de Dios. Eso es terrible. Yo creo que esto es algo que es condenable totalmente.
Y además,
irreprobable.
Quiero remarcar una cosa, porque ahí lo dice el magisterio. El magisterio de la Iglesia no es el... Cuando decimos magisterio de la Iglesia, o ellos dicen el magisterio de la Iglesia, no están pensando en la Iglesia.
No, la curia.
Están pensando en obispos y el Papa.
Sí, 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 está clarísimo. Cardenales.
Son los únicos que tienen el poder del magisterio.
Así es.
Interpretar la Biblia.
Interpretar. Y la interpretan, bueno...
A su manera.
Como la interpretan.
Sí, sí, el caso está así. Ese es lo que dice, que obliga al pueblo cristiano, si ya lo dice, ya distingue entre magisterio y pueblo cristiano. O sea, una cosa es el vulgo, el pueblo, las masas, y otra cosa es el magisterio, como que ellos son los que realmente se distinguen. Cuidado con eso, porque son muy sectarios.
Aquí vuelvo a recordar lo que os decía antes cuando hablaba del dogma. Es decir, es que al dogma tiene asociada pena de excomunión para aquel que lo ponga en entredicho. O sea, tú lo niegas y automáticamente es pena. Tú no puedes pertenecer a la Iglesia Católica.
Vamos a citar algunos dogmas sobre, por ejemplo, voy a citar dogmas marianos. La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Es un dogma que conocemos, que está ahí. La virginidad perpetua de María. La Asunción de María. La maternidad divina, aquí la Teotocos.
Todo esto de María, hay una cosa que a mí me gustaría,
madre de Dios,
si algún católico nos escucha, cuando se reza a un santo o a una virgen, ¿cómo te escuchan? Porque no son omnipresentes. Los pájaros llevan la voz, dicen, ¿no? O algo así. Pero claro, la Virgen María no es omnipresente todavía, ¿no?
Ellos dicen que sí.
Que es omnipresente la Virgen María.
Es equiparable a Dios. O sea, es equiparable a Dios.
Es la mediadora.
¿Y Santo Tomás, por ejemplo?
No, esto... eso no es...
Donde yo oro a Santo Tomás aquí y otro ora en África, ¿a quién escucha? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo?
Bueno, eso tienes que preguntarse a un teólogo de magia.
Espiritismo. Que eso es espiritismo. Necromancia.
Claro.
Evidentemente. A todas luces, pero hay gente que cree en esos dogmas. Y sabemos que esos dogmas hay que contrastarlos con la palabra de Dios, el purgatorio.
La misa a los santos, que puede sacar gente de allí pagando,
exactamente,
todo eso.
Exactamente. El magisterio de la Iglesia es un dogma. Probablemente el magisterio de la Iglesia se ha puesto como que es infalible también, ¿no? No tiene tampoco valor, digamos, no tiene error. También el tema de la sucesión apostólica, la infalibilidad del Papa... Bueno, la veneración de María y de los santos, todos esos son dogmas. Y aquí hay una reseña, bueno, aquí vemos las representaciones de algunas de los más fervorosos cultos populares, que son tradiciones que se han arraigado, decía también en la introducción del programa, se han metido de tal manera en la sociedad que cualquiera ahora les dice que eso está en un error grave.
Hay que buscar en la Biblia, a ver, todo eso que cree...
Eso.
A ver, yo imagino un católico se lo da por sentado, porque no suele leer la Biblia, ¿no? Pero
claro,
buscar realmente si está todo eso, ¿no? La salvación, ¿cómo se obtiene?
Sí.
Si es por obra, si es por fe, si es por los sacramentos, si es por...
Yo te diría, hay que diferenciar mucho. Es decir, si tú hablas de la salvación con un católico romano, posiblemente él te dirá que la salvación viene por Jesucristo, porque tengamos en cuenta de que hay muchos dogmas en los que estamos básicamente de acuerdo. Dogmas, de sí. alguna manera, todos tenemos.
Son doctrinas bíblicas que se sustentan por la Biblia.
Es decir, la Trinidad, ellos la creen como la creemos tú y yo, la salvación por medio de Jesucristo también. El problema son los añadidos. Uh-huh. Es decir, el hecho de que la Iglesia Católica Romana es muy sacramental. Es decir, todo viene por la infusión de la gracia, pero porque tienen que sostener otro dogma, que es el del sacerdocio.
Claro, claro. Por ejemplo, el sacerdocio.
Pero tú lo haces todo y no te da la extrema unción, ¿qué pasa?
No pasa nada. Tú puedes, porque como hay purgatorio.
Pero luego
que es otro dogma.
Pero luego tienen que sacarte de allí.
Hasta hace poco tenían el limbo, que ya lo han quitado.
Pero no te preocupes, que las indulgencias también ya no operan. Por cierto, la Capilla Sixtina la construyeron a golpe de indulgencia. Sí. No a golpe de talonario, sino a golpe de indulgencia. En aquel tiempo, cuando Lutero llegó allí y se encontró todo aquel panorama, viendo que estaban expoliando a la gente humilde, gente pobre.
Metiéndoles miedo y...
Exactamente. Y que la Capilla Sixtina, menuda obra magnánima, ¿no? Pues ahí dice magna.
¿Cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es el problema de las fuentes de autoridad a la que se sustentan. Sí. Es decir, cuando tú haces compartir como última fuente, como la primacía de la fuente, a tres fuentes, como puede ser el magisterio, la tradición y la escritura. No, las fuentes son magisterio, que es, ahí está las enseñanzas del Papa, del Romano Pontífice, la tradición, que es el folclore que se genera alrededor de todo esto, y después la Biblia.
En último lugar.
Pero la Biblia está sujeta a la tradición y al magisterio. Uh-huh. Es decir, la Biblia se tiene que interpretar de acuerdo a lo como se ha vivido a lo largo de la historia, que está cargada de errores.
En otras palabras, como se ha convenido.
Como ha convenido, y además, el único que tiene poder de interpretarla correctamente por orden divina, por derecho divino, es el magisterio, al cual el pueblo ya no tiene acceso. Con lo cual han quitado y han sacado la autoridad del mismo pueblo cristiano.
Claro, de la Iglesia, que
de la Iglesia.
Es el pueblo de Dios.
Yo creo que todo lo que estamos contando debería servir para dos propósitos. Uno, para no caer en lo mismo, y otro, por si algún católico nos está escuchando, pues que diga, oye, a ver dónde estoy, ¿no? Realmente yo creo que voy a ir al cielo, y a lo mejor, ¿no? Todo esto que estoy practicando, todo lo que estoy dedicando en mi vida, porque hay muchos que son pues muy sinceros, ¿no?
Naturalmente.
Yo te voy a decir una cosa, y voy a retomar una cosa que tú nos preguntabas a micrófono cerrado, es decir, si alguien en
15 segundos.
En vuestra congregación clavara unas tesis y tal, yo te he dicho, yo las discutiría. Uh-huh. Yo, en mi congregación, siempre que predico les digo, todo lo que digo, absolutamente todo, vayan a la Biblia. Uh-huh. Y compruébenlo. Y si está ahí y pasa el filtro, pasa. Y si no pasa, no pasa.
Amén.
Nacho, tus últimas palabras, tus últimos 5 segundos.
5 segundos, imposible. Perdón. Me ha llamado mucho la atención, y también tenía para compartirlo, el tema de los dogmas y de las fuentes de revelación.
Así
es decir, por un lado está la escritura bíblica, es una fuente de revelación. Por otro está la tradición apostólica, las enseñanzas que no están en la escritura, pero que han ido pasando de boca en boca. ¿Qué pasa cuando estas dos cosas se contradicen? Está el magisterio que los interpreta, pero cuando lo que se contradice es magnánimo. Para poner un ejemplo, uno de los dogmas es que la Virgen María es sin pecado, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué hacemos?
¿Quién prevalece?
Amigos católicos, simplemente deciros eso. Coged una Biblia, aunque sea católica, léela, escudriñadla, estudiadla a fondo, y por vosotros mismos sabed qué es lo que prevalece, si la palabra de Dios o la palabra de los hombres.
Amigos oyentes, gracias por el tiempo que nos han prestado. Ricardo, David, Nacho, no da tiempo para más. No llores ahora, Ricardo, dejaremos para otra ocasión.
Al próximo Papa.
Otro tiempo más tendremos, si Dios quiere, para tratarlo. Bien, mediante, tenemos ya que dar paso a la sección de Minutos Literarios con Mati Sanchiz, que tenemos una entrevista muy interesante. Gracias a todos vosotros, gracias amigos oyentes. Seguimos aquí en Tertulia con esa sección que ahora vamos a estar compartiendo.
Estás escuchando Tarde de tertulia.
Continuamos en tertulia, en el programa Tarde de Tertulia esta tarde, con la entrevista que Mati Sanchiz va a estar realizando a Mario Escobar, un conocido escritor, novelista, bueno, ensayista también, tiene muchas obras y muy buenas, todas ellas de mucha calidad, recomendamos su lectura. Lo tenemos en directo con todos nosotros. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender a nuestra llamada. Te dejo con Mati porque ya en esta sección de Momentos Literarios te va a hacer una entrevista.
Pues muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta nueva sección del programa de En Tarde de Tertulia, que hemos llamado Momentos Literarios, no Minutos Literarios,
momentos,
que también suena bien,
sí.
Pero es Momentos Literarios. Bienvenido, Mario.
Hola, muchas gracias, querida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí viendo cómo anochece desde la ventana, un día muy soleado y bonito.
Un día primaveral de estos preciosos, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, esta tarde tenemos un programa verdaderamente de lujo. Bueno, cada tarde que entrevistamos a un escritor es especial, pero hoy tenemos a un escritor ya de cierta experiencia, ¿no? Como es Mario. Pero Mario, en esta sección nos gusta siempre conocer un poquito a nuestros escritores. Antes de entrar en materia del libro en cuestión, nos gusta conoceros, saber quiénes sois, cómo os llamáis, dónde vivís, algo de vuestra familia, la iglesia a la que existes. Entonces, por favor, ¿nos podrías decir un poquito, nos podrías hablar un poquito acerca de ti?
Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, mi nombre, claro, es Mario Escobar y estoy casado, tengo dos niños, un niño y una niña, pequeñitos. Acabo de llegar de la audición de mi hija, que estaba tocando la flauta, y uh-huh. Bueno, muy muy feliz, vivo por la zona de Madrid, uh-huh. Y asisto a una iglesia que está por aquí cerca, uh-huh. Aunque nuestro deseo es en no mucho tiempo abrir una obra cerca en otro pueblo, uh-huh. Que no hay iglesia, y nada, me paso el día o sentado escribiendo o corriendo de un lado para otro, presentando libros y haciendo conferencias y esas cosas que hacen los escritores.
Muy bien, Mario. Los cristianos evangélicos experimentamos algo que la Biblia denomina el nuevo nacimiento. ¿Nos puedes explicar tú cómo fue el tuyo?
Bueno, yo vengo de una familia de creyentes. Mis padres se convirtieron cuando tenía aproximadamente 5 o 4 años. Mi padre fue el primero en asistir. No era una iglesia, porque era una campaña evangelística, pues a esta carpa gigante donde se hacían los cultos. Le gustó mucho. A los pocos días, bueno, esa misma tarde le dijo a mi madre que tenía que ir con el otro día, y a los pocos días fueron los dos y ya nunca más dejaron de ir, se convirtieron. Y yo tuve mis periodos, mis crisis, pero cuando cumplí los 14 años, en una tarde de domingo, en un culto, en una pequeña obra local que estábamos comenzando como iglesia en otro barrio cercano donde vivía, pues bueno, después de una predicación me convertí, ¿no? Y a partir de ahí, pues, había sido un proceso más largo, pero yo creo que ese fue el día clave, ¿no? Sí. En el que di ese paso.
Y yo tengo una curiosidad. ¿Cómo nace el Mario escritor?
La verdad es que, curiosamente, siempre me ha gustado leer y escribir. Desde que aprendí, siendo muy pequeñito, no sé si tendría 6 años, 7 años, o 5 y pico, pues empecé a escribir en pequeños blogs, en sitios así. Cuando fui un poco más mayor, me aficioné a escribir cuentos, relatos cortos. Mi hermana mayor, Reyes Escobar, me ayudó mucho en eso, porque me leía desde pequeño, uh-huh. Los libros que ella le mandaban para el instituto, pues desde el Quijote hasta el Buscón o el Azarillo de Tormes, o todos estos libros, sí, clásicos, y otros más modernos. Y eso me fue aficionando mucho a la lectura, y junto a que mi madre también me potenciaba, me compraba libros cuando le pedía, pues bueno, a partir de ahí ya fue un torbellino. Escribí relatos más largos en la adolescencia, y luego hubo un periodo como de 7-8 años, mientras hacía la carrera de historia, que no escribí mucho. Pero después un trabajo mío, de la universidad precisamente, fue publicado, y a partir de ahí me picó el gusanillo de nuevo, y bueno, aquí estoy ahora, sí, escribiendo, sí, todos los días un poquito. Sí,
y lo agradecemos, todos los que hemos leído algunos libros tuyos, la verdad que agradecemos ese nacimiento del Mario escritor. Bien, hay otro escritor famoso entre nosotros, lo conocemos, Alfonso Ropero, escritor y filósofo, sí. Nos dice, los libros son como los hijos. Llega un momento en que se independizan y nunca sabes dónde pueden llegar. Tú ya tienes familia numerosa. ¿Cuántos hijos literarios tienes?
Pues tengo... Es difícil calcular, ¿no? Porque hay unos pocos que se leen el año pasado, que eran lo que llaman single, que son libros muy cortitos. Uh-huh. Pero si sumamos esos single más lo que ha salido ya en este año, estamos hablando de 21 libros pues, uh-huh, aproximadamente. Y este año, 2013, espero que haya una buena cosecha. Y uh-huh, dentro de muy poquito, una novedad inesperada hasta para mí, que está a punto de salir.
Muy bien, muy bien.
Hoy es el Día Mundial de la Poesía, uh-huh, aparte del Día Internacional también del Síndrome de Down, que desde aquí damos un saludito fuerte y un abrazo, un besote a todos los que nos escuchan, que tienen algún familiar con Síndrome de Down, uh-huh, pero también es el Día Mundial de la Poesía.
¿Sí?
Y tú tocas diferentes géneros literarios, ¿has escrito algo de poesía, por ejemplo?
Pues sí, te soy sincero, escribí de jovencito, uh-huh, todavía tengo en mente, muy muy pequeño, la poesía que escribió, una parte de esa poesía que nunca se me ha borrado de la mente, y a partir de ahí no he vuelto a escribir. Sí he escrito prosa poética, uh-huh. El País de las Lágrimas es en el fondo prosa poética, uh-huh. Y la verdad que mi mujer me dice siempre, te retienes mucho, deja salir los sentimientos, ¿no? Porque escribo libros a veces pues muy de aventuras y de otro uh-huh. tipo, uh-huh. Y tengo ahí un fondo de poeta que todavía no he desarrollado.
Sí, hay un corazón de poeta.
Seguro, Paco, seguro. Sí. Mario, a ver si tu mujer te está diciendo que le escribas una poesía romántica. Comienza por ahí.
Claro, yo creo que va por ahí.
Sí, sí. ¿En cuál género te sientes más cómodo escribiendo? Porque tú has escrito novelas, has escrito libros históricos.
Ensayo también, sí.
¿Ensayos?
Sí, la verdad es que yo considero, no, es una idea particular, ¿no? Pero que los escritores tenemos que ser todoterreno, ¿no? Que un escritor que es un profesional debe escribir cualquier cosa. Ajá. Una vez es porque se lo pidan, otras veces porque tenga pues ese proyecto en mente, ¿no? O esa ilusión por hacer un uh-huh. libro nuevo. Pero un escritor debe sentirse cómodo en todas las disciplinas, ¿no? Y así vas completándote, ¿no? Como persona y como escritor, ¿no?
Es cierto.
Capaz de sintetizar en un momento dado o hacer un libro que sea pues una biografía de un gran personaje, en otro momento ser capaz de imaginar, ¿no? Y hacer ciencia ficción y casi sujetar con palillos a la realidad, en otros momentos hacer novela histórica, pues con ese peso histórico, pero también de la ficción. Y sí. La verdad es que incluso el libro de autoayuda, que ya he hecho alguna cosa, me siento muy cómodo. También es cierto que disfruto mucho haciendo ficción, porque me meto tanto en ese mundo que estoy creando que durante días, a veces semanas, alguno me dura meses, pues estoy como en otro mundo, ¿no? Y eso también es muy bonito, la verdad.
¿No te pierdes un poquito a veces? ¿Entras tanto en la ficción que pierdes la realidad?
No, porque es curioso, la sensación que tiene uno cuando escribe se parece un poco a la que uno tiene cuando lee, con una diferencia, y es que es como que más que leer, lo ves en la mente, ¿no? Es una especie de película que en cierto sentido va pasando por tu mente, y aunque tú tengas, yo soy una persona muy, tengo a veces un guión preestablecido, una especie de escaleta, ¿no? Una manera de no perderme, ¿no? En mi propia historia, pero muchas veces te lleva a sitios insospechados, ¿no? Y la verdad es que aún así estás en la realidad, porque tengo dos niños pequeños que por las tardes están en casa. Y enseguida sales, ¿no? Pero
te despiertan.
Por otro lado es como mirar por una ventana, ¿no? En cierto sentido.
Qué bueno. Muy bien. ¿Hablamos del libro, te parece?
Sí.
Mira, leemos aquí en la contraportada, hay una historia que me ha fascinado y habla de un niño. Dice, un niño observa unos zapatos desgastados sobre una erosionada plataforma de madera. De fondo se escuchan algunos himnos. La música del órgano intenta engañar al frío que se cuela por todas partes de la inmensa carpa amarilla. El predicador termina su mensaje y un centenar de personas avanzan hacia el frente, mientras las voces de algunas mujeres siguen entonando viejos coros de perdón y redención. El niño también se aproxima. Desde su pequeñez observa la gran figura del predicador, que le parece un gigante, pero le llaman la atención los zapatos. Desgastados, pero limpios. Esos zapatos tienen muchas cosas que contarle. Sueños y frustraciones, milagros y esperanzas que no llegaron a cumplirse. Cuando el niño levanta la vista, ya han pasado 35 años. Los gigantes se han convertido en hombres, pero él sigue mirando sus zapatos. Ellos le indicarán el camino. Los zapatos del predicador es el libro que estamos presentando en esta tarde. Mario, ¿ese niño eres tú?
Hombre, creo que sí, si mal no recuerdo. La verdad es que es mi experiencia, ¿no? Cuando me propusieron escribir el libro sobre la historia de las Asambleas de Dios y un poco del pentecostalismo en general, especialmente en el mundo hispano, la primera imagen que me vino fue los zapatos de los predicadores, del evangelista que predicaba en la carpa donde mis padres se convirtieron, donde yo tengo tantos recuerdos. Yo incluso llevaba mis Playmobil al culto para que se convirtieran. O sea, porque para mí era impactante, ¿no? Para un niño de esa edad. Y me parecía el recuerdo más evocador, ¿no? Y un homenaje a esos hombres y mujeres que dejaron, pues a veces su país, a veces su casa, su oficio, y los que eran españoles que sacrificaron tantas cosas para predicar el Evangelio, que era un homenaje, en cierto sentido, a esos zapatos desgastados, ¿no? Que me recuerdan mucho al el apresto del Evangelio de la Paz, ¿no? Que dice la Biblia, ¿no? Sí, las personas que andan, que usan sus sandalias, ¿no? Para llevar la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra.
Sí. Cuando leí esta pequeña historia de los zapatos, vino a mi mente el texto de Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Cuán hermosos son esos pies, ¿verdad? Cuán hermosos, qué bonito, la verdad que sí. Bien, ¿qué nos narras en este libro? ¿Son las historias que has encontrado en el camino que te han mostrado esos y supongo que otros zapatos semejantes?
Sí, es la historia de muchos hombres y mujeres, la mayoría muy sencillos, personas que se encontraban perdidas y de repente vieron como una luz, ¿no? Una luz que resplandecía y que les indicaba el camino, ¿no? Es el siglo, he llamado yo no solo, no sé, otros autores también, el siglo XX es el siglo del Espíritu Santo, ¿no? El siglo en el que muchas personas, incluso dentro de las iglesias, ¿no? Que se sentían pues practicando una religión, una fe muy hueca, a veces muy muy fría, de repente encontraron de nuevo en la Biblia y después en su experiencia que había un Espíritu Santo que está cerca de nosotros, que es el que, como dice la Biblia, nos convence, nos redarguye, nos cambia por dentro, ¿no? Y eso fue una revolución que hizo que esta gente, en poquito tiempo, ¿no? Desde un punto de Los Ángeles, en Estados Unidos, pues recorrieran el mundo con ese mensaje de esperanza y de poder, ¿no? Que atraía a miles y cientos de miles de personas.
¿Por qué los zapatos del predicador? ¿Qué te llevó a escribir este libro?
Pues, fue una propuesta, ¿no? Era el 50 aniversario de las Asambleas de Dios este año y pensaron que guardar toda esa memoria en un libro era muy, muy importante. Sí. Sabemos que las personas mayores pues van falleciendo, que a veces los papeles se pierden y amarillean en los cajones de la gente. Y era una manera de hacer un homenaje a esos líderes, también al creyente sencillo, ¿no? Que había contribuido a esa historia, y al mismo tiempo que no solo la conocieran por los que la vivieron, sino las generaciones jóvenes, los que no pertenecen a la Asamblea de Dios, incluso gente de todo el mundo, ¿no? Este libro, si Dios quiere, para mayo, como mucho junio, se publicará en Estados Unidos y para América Latina, y entonces la historia de esos pentecostales españoles y de otros pentecostales de otros países hispanos, pues la van a conocer gente que a lo mejor nunca pisa nuestro país, ¿no?
En la elaboración de este libro, Mario, ¿en qué parte has disfrutado más?
Pues la verdad es que he disfrutado mucho cuando he visto historias muy humanas, ¿no? De personas que incluso fueron capaces de morir, ¿no? Como el hermano Dalton, ¿no? Uno de los misioneros, de los primeros misioneros que vino a España, ¿no? Que aun sabiendo que estaba muy enfermo en las últimas horas y días de su vida, ¿no? Prefirió morir en España, ¿no? O otras personas que dejaron la seguridad de Cuba para venir también a España, ¿no? Y de esa manera, sabiendo que era un país en el que había una persecución religiosa importante, en el que no se dejaba predicar, como los hermanos Lamas o como los hermanos pues Peretti, pues todos ellos pues contribuyeron de alguna manera a que el Evangelio se extendiera, ¿no? Y era un homenaje a todos ellos, y cuando escribía sus historias y contaba alguna anécdota, ¿no? Como la de Kerry González, el director del seminario, uno de los primeros directores, ¿no? Que decía que el café era pecado, ¿no? Porque venían de una sociedad y de un mundo a lo mejor muy estricto, ¿no? Y no les dejaban ni tomar café a los pobres alumnos, ¿no? Españoles, que sabemos todos lo que pasa en España con el café, que no paramos de tomar café, ¿no? Y igual que esas anécdotas, pues historias emotivas, ¿no? De cómo Dios evitó en algunas circunstancias que se cerraran locales, o que al final se consiguieran licencias para construir edificios, o cómo transformó la vida de personas, ¿no? A lo largo y ancho del país, a pesar de las dificultades y de esa persecución tan dura, ¿no? Que hubo sobre todo en los años pues 30, finales, 40 y hasta casi principios de los 50.
¿Y cuáles han sido algunas de las dificultades que te has encontrado al escribir el libro? Porque no todo habrá sido disfrute, igual, porque has abarcado un espacio de tiempo muy amplio. ¿Cuáles han sido esas dificultades?
Sí, la verdad es que este libro me ha costado mucho. La gente no se puede creer cuánto puede costar un libro de esta envergadura, sobre todo por la dispersión de las fuentes, porque hay muy poca información escrita, porque ya no quedan tantas personas vivas, ¿no?, que te puedan contar, y porque la memoria de los que están vivos a veces es pues muy dispersa, ¿no? Recuerdan momentos puntuales, a veces, en cambio, cosas no se acuerdan de las fechas concretas, ¿no? Nuestra memoria es muy particular, ¿no? Y además tiende a endulzar las cosas, ¿no? A hacerlas mejores de lo que fueron en realidad. Entonces, todas esas dificultades unidas a que Asambleas de Dios ahora mismo también es pues una de las denominaciones más grandes, con muchos departamentos, con muchísimas iglesias, pues eso era muy difícil de abarcar, ¿no? Y además no era solo mi trabajo, tenía que contar con el apoyo y el trabajo de otros, ¿no? De a veces de coordinadores, de fraternidades, de coordinadores de departamentos que me enviaran algunos datos sobre lo que habían hecho, sobre su historia, ¿no? Para poder ser lo más veraz, ¿no? La historia sobre todo quiere dejar un registro del pasado, ¿no? Y que los que la lean pues puedan interpretar lo que realmente sucedió sin intentar manipularla, ¿no? Los que la escribimos, ¿no? Y ese era mi deseo, ¿no? Que quedara como una especie de antorcha que ilumina, ¿no? Y que es capaz de quitar esa oscuridad que hubo pues en España en ese periodo de guerra y posguerra, ¿no?
Paco, para mí uno de los capítulos que más me han gustado, que más me han llamado la atención, ya, ahora vas a entender por qué. Ese es uno que se ha dedicado al papel de las mujeres en la historia del pentecostalismo. Evidentemente, como mujer, pues me ha gustado este capítulo.
Te reivindicas, ¿no?
Oh, claro. Entonces, ahora le pregunto a Mario, ¿qué tan importantes son las mujeres en el desarrollo y crecimiento de las iglesias pentecostales?
A mí es una cosa que me ha impresionado, ¿no? Había conocido pues sobre algunas grandes predicadoras y evangelistas de principios del siglo XX, pero lo que no sabía era que en el movimiento pentecostal y en las Asambleas de Dios en particular y en el mundo hispano, las mujeres habían tenido un papel tan importante, ¿no? Hasta el punto de que los primeros institutos bíblicos lo fundaron muchas veces mujeres, fueron sus profesoras, las iniciadoras. Muchas iglesias, ¿no?, sobre todo en América Latina, en México, en Cuba y en otros países, fueron misioneras las que lo iniciaron, la obra de las Asambleas de Dios en las propias Islas Canarias. Muchas de las misioneras que acompañaron en España también a sus maridos, pero a veces mujeres solteras que dedicaron también toda su vida al ministerio, ¿no? Pues todo eso lo que hacía era pues como sumar evidencias, algo que yo ya intuía, ¿no?, que la mujer pues ha tenido un papel muy importante en las iglesias evangélicas, pero aún más en las pentecostales, ¿no? Un poco sacando todas esas tradiciones que a veces habían frenado pues que la mujer pudiera ser desde pastora a ejercer cualquier ministerio en la iglesia. Y una cosa curiosa que pasaba, ¿no?, porque todavía había prejuicios en los años 50 y 40 y anteriores, que a veces había una mujer que abría una iglesia y cuando ya la iglesia estaba funcionando, se la quitaban y se la daban un hombre para que la pastoreara, ¿no? Como si fuera más fácil pastorear que empezar de cero, ¿no? Casi yo creo que en cierto sentido es más difícil, ¿no? Sí. Pero ese papel fue muy hermoso y yo creo que todavía sigue siéndolo, ¿no? Yo creo que las mujeres son la columna vertebral de no solo de las iglesias pentecostales, ¿no?, sino de todas las iglesias,
de la iglesia en general,
y eso es una cosa muy, muy buena.
Sí, bueno, muchas de las mujeres misioneras, o sea, muchos de los misioneros en general, o sea, son mujeres. Entonces, el papel de la mujer es importantísimo.
Es incuestionable. Sí. Tenemos que ir terminando, Mario, porque el tiempo se nos ha echado encima. Sí. Mati va a tener que sintetizarte la última pregunta.
Sí. Tenía una...
tres en una.
Una apoteósica del final que, bueno, era... pero bueno, es con referencia a los últimos capítulos, así que vamos a dejar esa apoteosis para que la gente compre el libro, se lo lea, porque los últimos capítulos a mí me han encantado, sobre todo los capítulos que nos hablan de los retos. Hay unos retos, no solamente es un libro que habla de la historia de la iglesia pentecostal, sino que al final me ha encantado pues que nos reta.
Hay desafíos.
Hay unos desafíos increíbles que a mí me han encantado.
¿Y cómo se adquiere el libro, no?
Sí, es importante saberlo. ¿Cómo conseguimos el libro, Mario?
Pues bueno, Asamblea de Dios y la oficina de Asamblea de Dios está distribuyéndolo por ahora. Muy breve, yo creo que se va a poder conseguir en formato digital, electrónico, en toda España. Y me imagino que también en breve pues empezará a llegar a las librerías cristianas que hay en España, y como digo, América Latina y Estados Unidos, yo creo que para el verano es cuando empezarán a verse las librerías.
Muy bien. Muy bien. Bien, pues como despedida déjame unas pasajitas.
Sí, por supuesto que sí.
Bien. Leer es como navegar en un océano de conocimiento para no seguir navegando en el pantano de la ignorancia, nos diría José Luis Navajo. Y yo desde aquí os recomiendo la lectura de este libro para no encallar en los prejuicios y naufragar en el desconocimiento. Muchas gracias, Mario, por dejarnos este precioso tesoro en forma de libro. Un gran abrazo y muchas bendiciones.
Gracias.
Hasta pronto, Mario. Estamos en contacto.
Adiós. Un abrazo.
Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org. tardedetertulia@vozdevida.org. O bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.